Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del sur global para detener las atrocidades en Gaza. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 17 de julio. Bloqueo de armas, restricción de buques con armamento, revisión de contratos públicos y presión a organismos internacionales para que investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército de Israel en Gaza, hacen parte de las medidas que aprobó el Grupo de la Haya, que es una coalición de 10 países del sur global, liderados por Colombia, tras una conferencia por Palestina que concluyó hace unas horas en Bogotá. Estos países no son las grandes potencias mundiales que sí están apoyando a Israel, como es el caso de Estados Unidos. Son economías modestas, como la de Colombia, o en crisis, como las de Cuba o las de Bolivia. Pero Colombia y Sudáfrica convocaron en la cumbre también a países como España y Noruega, con cierto peso político en Europa, y Colombia insiste en que el mensaje diplomático y las acciones importan. Llevamos 21 meses viendo una arremetida militar sin precedentes en esta zona, tras los ataques del grupo extremista Hamas el 7 de octubre de 2023, en los que fueron asesinadas más de 1,000 personas, hay al menos 58,000 palestinos asesinados por los ataques de las tropas al mando de Benjamin Netanyahu. Un genocidio, como lo han dicho expertos de la ONU, mandatarios, académicos y ciudadanos. Hoy hablamos de para qué y por qué deberían importar las formas diplomáticas en medio de una masacre diaria. Para eso invitamos a Angélica Alba, ella es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por pasar por acá.
No, un gusto y gracias a ustedes por la invitación.
¿Hasta qué punto este tipo de acciones diplomáticas en general pueden contribuir a la causa palestina? ¿O lees que se puedan quedar en el papel?
Digamos, esto puede ser un primer paso para empezar a generar otros mecanismos alternativos que vengan desde, como lo dice Francesca Albanese, el sur global, desde las mayorías del mundo, para tratar de impulsar algunas políticas y algunas medidas mucho más concretas por parte pues de una comunidad internacional que obviamente es mucho más amplia. Yo creo que puede empezar, digamos, a generar probablemente, digamos, un cambio no solamente en la narrativa, como hemos visto, se ha dado en los últimos semanas o meses, sino también, digamos, una mayor presión para que los países y los gobiernos de los países adopten medidas también más concretas respecto de Israel. Y creo que es muy significativo que se haya producido, digamos, este espacio por primera vez, digamos, desde el punto de vista multilateral, digamos, un multilateralismo alternativo, si se quiere, al margen, por ejemplo, de lo que pasa con Naciones Unidas o lo que pasa en otros foros que no, digamos, han terminado de tomar ninguna decisión o de adoptar concretas medidas para tratar de hacer frente, digamos, a esta situación que están viviendo los palestinos en Gaza. Es una discusión que tiene que ver con el multilateralismo, justamente con las debilidades de ese multilateralismo y de el cumplimiento, digamos, de el derecho internacional, que tiene que ver con el cuestionamiento que se hace también al papel que históricamente se han abrogado, por ejemplo, los países europeos, Occidente en general, pero los países europeos en particular, como los países que defienden los derechos humanos, que son los abanderados de los derechos humanos, y lo que está pasando, digamos, su falta de acción concreta frente, digamos, al gobierno de Israel y a las relaciones con Israel. Pues de alguna manera para muchos han vaciado de contenido todo ese discurso sobre la defensa de los derechos humanos.
Está ocurriendo un genocidio denunciado por la ONU, expertos, presidentes, autoridades internacionales. Frente a ese escenario, pareciera que la diplomacia no fuera suficiente o queda muy corta. ¿Cómo puede actuar la diplomacia en el marco de estas situaciones? Sabiendo que ya durante el siglo XX hemos visto casos similares en donde también la diplomacia se quedó corta.
Lo que de alguna manera puede movilizar un poco más una respuesta, digamos, potencial a lo que está teniendo lugar allí es, por un lado, digamos, este crecimiento, este sentido de solidaridad, no solamente pues, entre las personas que desde el comienzo pues han denunciado lo que pasa en Gaza, que ha pasado en estos meses, sino también que esa solidaridad se manifieste en una mayor presión para los gobiernos y que los gobiernos terminen viéndose, digamos, un poco en la situación de tener que tomar medidas concretas frente a su relación con el gobierno de Israel o el apoyo que dan militarmente o que dan políticamente. Yo creo que es muy importante ver y ser pues como muy realistas en el sentido en el que será la acción de los países, digamos, con mayores capacidades y poder en el escenario global, los que puedan realmente tener alguna acción y algún influjo, digamos, concreto en la situación en Gaza. Ya sabemos que la cuestión con Estados Unidos, pues, ni siquiera se puede como poner en discusión, pero tal vez desde Europa puede venir, digamos, algo más que algunas declaraciones que se han hecho en los últimos tiempos, y es allí donde tal vez podría residir alguna posibilidad de que en el corto plazo, ojalá, pues haya alguna decisión un poco más firme frente a lo que representa, digamos, el papel de la Unión Europea frente al genocidio.
Ahora, en torno a las acciones puntuales, desde el 2024 el gobierno colombiano prohibió a través de un decreto exportar carbón a Israel. Hace poco pues quedó revelado que varias de las multinacionales de carbón que explotan este mineral en Colombia lo siguen exportando. Más allá de eso, ¿hay otros gobiernos que estén adoptando este tipo de medidas, que las estén llevando a cabo, o Colombia es un caso de excepción?
Sí, el caso de Colombia es casi excepcional. Hay países como Turquía, por ejemplo, que también han, digamos, restringido, limitado sus relaciones comerciales con Israel, pero realmente muy pocos países han hecho algo en términos comerciales, pero incluso también desde el punto de vista político y diplomático. Son países contados, Bolivia, Honduras, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, bueno, Sudáfrica, que sabemos hacen parte también de este grupo que convoca la conferencia de estos días en Bogotá, pero desde el punto de vista comercial sí que casi que Colombia está un poco en ese renglón de excepción de esas acciones. Países como Irlanda están estudiando también restringir o prohibir las importaciones que vengan desde territorios ocupados, pero realmente es muy poco lo que se ha hecho desde esa perspectiva con respecto a las relaciones comerciales con Israel.
Finalmente, Angélica, yo recuerdo que hubo mucha crítica al presidente Gustavo Petro cuando ocurrió el ataque del grupo extremista Hamas en Israel, porque no condenó, a juicio de sus críticos, suficientemente los asesinatos de este grupo extremista y de este ataque terrorista. Sin embargo, como has venido comentando, se ha cambiado la narrativa. Los hechos han sido sobrevidentes y el presidente Gustavo Petro ha mantenido justamente su rechazo a la excesiva respuesta del ejército israelí. Mirando hacia un futuro, cuando ya haya pasado esto, si es que pasa y ojalá pase pronto, ¿Colombia va a quedar en el lado, entre comillas, correcto de la historia?
Bueno, yo tengo algunas dificultades con esa idea porque parece como, digamos, muy idealista y como respecto a juicios de valor muy categóricos. Pero al mismo tiempo, sí es cierto que el silencio, pues de alguna manera sí podría verse en el futuro como una complicidad. Entonces yo creo que sí, en el futuro pues va a haber países y gobiernos que van a tener que enfrentar este juicio, digamos, de la historia de manera muy abstracta, pero de las sociedades civiles, de sus propias poblaciones, de los organismos internacionales, y ojalá que todavía existan y sean funcionales. Y en ese sentido, digamos que podríamos decir que países como Colombia, países como Sudáfrica, los países que han impulsado, digamos, este tipo de condenas y este tipo, digamos, de crítica respecto de lo que está pasando con las acciones del gobierno de Israel en Gaza, pues creo que es una opinión muy personal, pues van a poder de alguna manera tener una conciencia relativamente tranquila, porque al menos denunciaron, si bien no pudieron hacer mucho en términos concretos, al menos sí denunciaron la, la situación en su momento y obviamente pues intentaron, como lo que pasó en estos dos días, tratar de tomar acciones al respecto.
Angélica, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
Vale, no, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. El exdefensor del pueblo Carlos Camargo fue seleccionado por la Corte Suprema de Justicia para ser uno de los 39 aspirantes a la terna para una plaza en la Corte Constitucional. Una investigación de La Silla Vacía revela hoy que Camargo en la Defensoría nombró a familiares de casi el 30% de los magistrados de la Corte Suprema, que ahora van a definir si entra a la terna para ser magistrado en la Constitucional. Camargo dice que estos nombramientos no vician una posible selección en la terna. Pero un caso similar de nombrar familiares denominadores en su entidad fue lo que tumbó la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría en 2016. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.